Hola, gracias por acompañarnos en este podcast. Hablemos de derecho disciplinario. Les cuento un poco de la dinámica de este espacio educativo, en el cual tendremos cada semana un nuevo capítulo, iniciando desde los fundamentos constitucionales y legales del derecho disciplinario, así como el estudio de las normas vigentes. Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, del cual es importante aclarar a ustedes que el mismo se encuentra suspendido en su vigencia. Y desde luego hablaremos de la Ley 2094 de 2021, que reforma parcialmente la Ley 1952 y amplía las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, modifica el procedimiento disciplinario, algo de lo sustancial respecto de los servidores públicos de elección popular. También hablaremos sobre la reforma en relación a la convencionalidad y la implicación e incidencia del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Petro Urrego versus Colombia, en el ordenamiento disciplinario, así como la evolución de un sistema inquisitivo a uno más garantista, con separación de los poderes de investigación y juzgamiento, algo muy novedoso y positivo para nuestra materia. También tendremos capítulos especiales en referencia al derecho disciplinario de las fuerzas militares, mediante la Ley 1862 de 2017, puesto la normatividad de la Policía Nacional, consagrada en la Ley 1015 de 2006, próxima a ser reformada. En este punto del derecho disciplinario policial, les quiero decir que tendremos capítulos especiales, como un apoyo a aquellos profesionales de policía que se encuentran en el grado de patrullero y que se preparan para el concurso previo al curso de capacitación para ingresar al nivel ejecutivo en el grado de subintendente. Por favor, no olviden seguirnos en Instagram como @hablemosdederechodisciplinario. Soy Diego Fernando Tautivo Yuela, abogado, docente y magíster en Derecho Disciplinario, miembro del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Para iniciar nuestro tema, debemos significar que el derecho disciplinario es una clara manifestación del derecho público, decantado del ius puniendi estatal, que no es otra cosa que la facultad y potestad del Estado para castigar, en nuestro tema, a través de sanciones disciplinarias, cuando se pone en riesgo el deber funcional exigible al servidor público. Pero también es importante señalar que es una rama autónoma encargada de dirigir, controlar, prevenir y sancionar las conductas de los servidores a cargo del Estado o de aquellos particulares que la norma y el legislador determinó como disciplinables, y tiene un fin primordial que no es otro que la correcta prestación del servicio público, la marcha debida de la administración pública, que garantizará en todo momento que el Estado funcione de una manera armónica respecto a sus obligaciones con sus asociados. Recordemos que por voluntad constitucional somos un Estado social de derecho, un gran cambio que logró impulsar un reordenamiento jurídico y social en pro de los seres humanos, siendo la persona el eje fundamental de la institucionalidad y del Estado. Y estos dos últimos están al servicio de la comunidad, lo que conlleva a que el Estado asuma la obligación de satisfacer las necesidades mínimas fundamentales de la población, garantizando en todo momento su pleno desarrollo. Y estas se resguardan en primera medida en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, en lo que el constituyente denominó fines esenciales del Estado, que nos señala. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así que este artículo segundo nos da un primer elemento de responsabilidad del Estado con sus asociados, el cual cumplirá a través de sus entidades creadas con una misionalidad clara y delimitada, con el único objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional. A su vez, estas entidades cuentan con servidores que ejecutan sus políticas y cumplen el fin para las que fueron creadas. Estas personas que cumplen funciones públicas se denominan servidores públicos, los cuales son los destinatarios de nuestro derecho disciplinario, al contar con un deber funcional exigible. Recordemos que el artículo 122 superior nos señala que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. Y para proveerlos de carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Debemos aclarar que no todos los integrantes de una entidad pública tienen la calidad de servidores públicos, y esto tiene una lógica explicación que no es otra que el tipo de vinculación que la persona tiene con el Estado, ya que en nuestro medio laboral público ha tomado fuerza la línea de la contratación por modalidad de prestación de servicios, como una forma de evitar y evadir el reconocimiento de las prestaciones sociales del trabajador, desnaturalizando el fin para el cual dicha modalidad laboral fue creada. En referencia a lo anterior, el artículo 125 constitucional determinó que los empleados en los órganos y entidades del Estado son de carrera, es decir, sería lo ideal, el deber ser. De estos se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, que son aquellos cargos de dirección y de confianza, los trabajadores oficiales que pertenecen y prestan su labor en las empresas industriales y comerciales del Estado, y los demás que determine la ley. El retiro de los mismos se realizará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo y en nuestro interés por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. Hoy en día, tristemente, en nuestra función pública, es común ver cómo la modalidad de contratación por servicios toma fuerza, y ello limita en muchas oportunidades la acción del derecho disciplinario. En cambio, quien tiene la calidad de servidor público significa que tiene y posee un vínculo laboral legal con el Estado, y de esa relación laboral surgen una serie de responsabilidades del servidor para con el Estado, lo que se conoce en la dogmática del derecho disciplinario como las relaciones especiales de sujeción, las cuales son propias del derecho alemán y fueron concebidas sobre el año 1888 por Otto Mayer, y con el fin de crear un vínculo legal y de responsabilidad para aquellas personas que ingresaban al servicio del Estado y que por ello le demandaban una mayor responsabilidad que el ciudadano del común. Y para poder entender el significado y rango de responsabilidad que él mismo delimita dentro de nuestro ordenamiento jurídico, debemos remitirnos de manera obligatoria al artículo 6 superior. Esto como fundamento constitucional de las relaciones de sujeción que tienen los servidores públicos, y el cual determina: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa, y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que toda persona, como elemento de la población, mantiene de manera legal y permanente una relación jurídica y política con el Estado, permaneciendo sujeto al imperio de la ley y de lo señalado por el artículo 6 constitucional. Podemos concluir que existen dos categorías de relaciones de sujeción. La primera, denominada relaciones generales de sujeción, que, como ya se referenció anteriormente, es entendida como la obligación de todo particular de respetar la Constitución y las leyes, sin implicar un vínculo especial con el Estado y sin una libertad absoluta en sus conductas. Y esto se da por las limitaciones que pueda imponer la Constitución y la ley. Así podríamos concluir que el particular tiene todo permitido menos lo prohibido. En segunda medida, tendremos las relaciones especiales de sujeción, que son aquellas que los servidores públicos adquieren una vez vinculados al Estado y que les demanda una mayor responsabilidad, como se señala, no solo en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, sino que sumado tiene la obediencia a los reglamentos, directivas y demás políticas que sean emanadas por la administración pública. Un segundo elemento de responsabilidad es la modalidad en la cual el servidor público puede determinar su conducta, como lo es la omisión y la extralimitación de funciones, responsabilidades propias e inherentes de un servidor público. Concluyendo, contrario al particular, que el servidor público tiene todo prohibido menos lo permitido, sin lugar a duda, una diferencia bastante marcada y una sujeción aún mayor que el particular. Ahora, ¿a quiénes el legislador determinó como sujetos destinatarios del derecho disciplinario? Esta pregunta la resuelve en primera medida el artículo 25 y 53 de la Ley 734 de 2002, la cual señala a los servidores públicos, aunque se encuentren retirados. Sí, escucharon ustedes bien, aunque se encuentren retirados, los mismos podrán ser investigados por las conductas que hayan desarrollado encontrándose en actividad dentro de la función pública y que las mismas lesionen el deber funcional, del cual eran garantes en su rol laboral con el Estado. También el régimen disciplinario aplicará a aquellos particulares que cumplen funciones dentro de la contratación estatal, tales como supervisores de contratos, labores de interventorías, quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria y a quienes administren, recauden, custodien o liquiden recursos públicos. En este primer capítulo hemos podido identificar aspectos muy importantes, como lo son los fines del derecho disciplinario. ¿Cuáles son los fines de ese derecho disciplinario? Como ya lo dijimos, la correcta marcha de la administración pública, con un solo fin: que el Estado colombiano cumpla con lo comprometido y lo pactado en el artículo 2 de nuestra Constitución. También hemos podido identificar las normas vigentes en el derecho disciplinario para su aplicación, y aunque es un poco complicado de entender, y nosotros el día de hoy hemos referenciado tres normas, les debo indicar algo. La Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, es la norma que se encuentra vigente. La Ley 1952, el Código General Disciplinario, como se los mencioné en el inicio de este capítulo, tiene suspendida su vigencia. Y es una lástima que el mismo tenga suspendida su vigencia, porque este Código General Disciplinario nos dio un impulso y nos dio una identidad superior, ya que el mismo cuenta con un sistema probatorio propio. y aunque era el primer paso para la oralidad del derecho disciplinario y tener un derecho disciplinario más célere y más efectivo en su acción, la reforma que imprime la ley 2094 del 2021 retorna al procedimiento escrito. Es por ello que cuando nosotros hacíamos relación a la sentencia Petru Rego versus Colombia y el llamado o la condena que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano, es la razón de ser de esta ley 2094. Por eso analizábamos que trataremos más adelante el tema de la convencionalidad, ya que la ley fue creada para tratar de satisfacer y de cumplir con lo solicitado por la Corte Interamericana. Y es que exista una doble instancia de juzgamiento para los servidores públicos de elección popular y otras garantías de las cuales hablaremos en su momento. También en este capítulo de hoy hemos podido identificar las características del servidor público y su diferencia con los particulares. Asimismo, las clases de servidores públicos que existen en la legislación. Identificamos las relaciones especiales y generales de sujeción y aquellas personas que son destinatarias del derecho disciplinario. En nuestro próximo capítulo hablaremos de la titularidad de la acción disciplinaria y de la ilicitud sustancial como complemento y explicación del deber funcional. Y quiero finalizar nuestro capítulo del día de hoy con esta frase: la felicidad es el fruto final y perfecto de la obediencia a las leyes de la vida. Gracias por acompañarme. Soy Diego Tautiva y esto es Hablemos de Derecho Disciplinario.